Em nome do Pai, do Espírito Santo, amém. Deus te salve, Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Bendita tu entre as mulheres, bendito é o fruto de teu ventre. Santa Maria, Mãe de Deus, ruega por nós pecadores, agora e na hora de nossa Espírito Santo, e em los corações tus fieles, envia tu Espírito e serão criados. Oremos, oh Dios, que has iluminado los corazones tus fieles con luz del Espíritu Santo, danos de gustar todo recto según el mismo Espíritu, y gozar siempre de sus consuelos, por Cristo nuestro Señor.
Amén.
Nuestra Señora Guadalupe, San José, San Juan Diego, Santa Faustina Kowalska, todos los ángeles y los santos de Dios. En nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches. Vamos a hablar un poco sobre el día de nuestra consagración y luego a nuestras meditaciones que vamos a desarrollar esta semana. La consagración, San Luis de Montfort y los santos sugieren una fiesta mariana. Y nuestro día que hemos escogido es el día preferido por los mexicanos. Y la mayoría son ustedes, ¿no? Y es la Virgen de Guadalupe. Entonces la consagración va a ser la vigilia, es decir, la noche antes de la Virgen de Guadalupe. Y eso significa poco después, ustedes van a estar aquí a las 5 de la mañana para cantar las mañanitas, ¿no? Entonces, entre la consagración, las mañanitas, también mejor quedarse en la iglesia, ¿no? No hay mucho tiempo entre las dos actividades, ¿no? Sería bueno, ¿no? Quedarse toda la noche en adoración. Entonces la consagración se va a desarrollar el día lunes que viene. Esos son 6 días. Y es el 11 de diciembre. Entonces va a ser diferente que durante nuestro curso. Durante nuestro curso empezamos a las 6:15 por los que podían venir a la Santa Misa aquí. Pero la consagración el día lunes va a tener la misa a las 7. Y la misa va a ser en la Iglesia Grande. O si empezamos a las 7 y es misa, no es tema, después misa, es misa no más. Pero en el curso de la misa es cuando nosotros hacemos la consagración. No hay un tiempo mejor para hacer la consagración que durante la misa. Y ustedes van a recibir el acta de consagración que viene de San Luis de Montfort. Y después la prédica, se van a poner de rodillas y rezar esa oración de consagración de San Luis de Montfort, que es un acta de consagración tan completa y tan hermosa. Después yo voy a rezar un acto de bendición sobre los escapularios. Luego vamos a imponer los escapularios sobre ustedes. Sus clases hoy, Teresa y los ayudantes van a ir a cada grupo y va a dar a cada uno de ustedes un escapulario, okay? Okay, en su, sí. Gracias a Dios, gracias a María. Cada uno va a recibir un escapulario. Si ya tiene escapulario, bueno, tiene otro más, ¿no? Sería bueno cambiar escapularios cada dos o tres semanas para lavar el viejo, ¿no? Y va a recibir su escapulario. Después de recibir el escapulario, y pienso que vamos a tener dos o tres sacerdotes imponiendo los escapularios, ustedes van a llevar el escapulario siempre. Algunos ya lo llevan, pero los nuevos, ese va a ser algo que va a ser parte de su existencia, llevar su escapulario. Ese escapulario que yo llevo, me lo mandó mi mamá por correo hace un mes, ¿no? Y no hace falta que tenga un retrato, basta que sea cuadrado y color marrón. Color marrón, dos cuadrados que se pone así. Dentro de mi escapulario tengo dos medallas. Tengo la medalla de San Benito. San Benito porque un poco diferente que ustedes, el sacerdote tiene más tentaciones que ustedes. Nunca pedir que ustedes tengan tentaciones que tienen sacerdotes. Tenemos más tentaciones. Por eso hace falta más protección. Es la medalla de San Benito que se utiliza en exorcismos. Hay una bendición muy larga por la medalla de San Benito. Yo tengo mi otra, es la milagrosa, la medalla milagrosa. So yo llevo siempre, donde vaya, yo llevo siempre en mi bolsillo, mi rosario, mi escapulario, mi medalla de San Benito, mi medalla de la milagrosa y mi escapulario. Entonces yo llevo los sacramentales más famosos de María. Más famoso obviamente es el rosario. Segundo sería el escapulario. Y tercero sería la milagrosa. Entonces yo estoy llevando lo que María le gusta más. Otro día yo había regalado mi rosario. Y cada vez que ponía mi mano en mi bolsillo, sentía mi bolsillo era vacío. Y me sentía muy mal. Pero tenía mucha consolación porque estaba viviendo la santa indiferencia. Estoy desapegado hasta de mi rosario. Amén. Pero fui a buscar otro rosario. Ya tengo otro rosario. Entonces, hablamos un poco sobre el escapulario después de darle su tema. Y además, después de la Santa Misa, nosotros vamos a exponer el Santísimo. Y rezar el rosario, rezar la coronilla. Y como es mi costumbre, vamos a hacer una procesión Mariani Eucarística en la iglesia. ¿Te gusta? Cuando van a llevar la estatua de la Virgen de Fátima, y luego, siguiendo María, voy a llevar el Santísimo. Y dar vuelta a la iglesia una vez, o una media, después dar la bendición y terminar caminando con María y Jesús. Santa María del Camino. Luego, es cuestión de vivir nuestra consagración a María. Vivirla. Entonces, ese va a ser el lunes que viene. Su creencia sería lo que había recomendado la semana pasada. Cada uno de hacer su confesión. Si ya han hecho su confesión, bueno, gracias a Dios, ¿ok? De no pecar durante 6 días, ¿ok? Trate de pecar lo menos posible en toda la vida, ¿no? Pero muy importante en la Santa Misa, cada persona aquí de comulgar la Santa Misa. Esa es la parte importante de la consagración, es de recibir a Jesús. Bueno, si hay personas aquí que todavía no pueden porque no tienen su vida matrimonial en orden, muy bien, okay, vengan para recibir la bendición y traten de buscar la manera de bendecir su matrimonio más pronto posible. Que queremos vivir en la gracia de Dios, ¿ok? O si es imposible bendecir un matrimonio, vivir como hermanos, ¿ok? Él puede dormir en el techo, ella puede vivir en el techo donde hay los paqueritos, ¿no? Entonces, él vivir en el techo con los paqueritos, ella puede vivir en el garage. Y si él se pone muy romántico, puede soltar el pitbull, ¿ok? Entonces, él puede entretenerse con el pitbull mejor, ¿ok? Yo pienso que sería muy buena opción, ¿no? Vivir. Simplemente vivir como hermanos y si no están casados, no fingir que están casados y tener relaciones. San Pablo, Juan Pablo II dice, es una mentira con tu cuerpo, ¿no? La teología del cuerpo, ¿no? Tener relaciones si uno no está casado, es una mentira. Tu cuerpo está mintiendo, ¿no? Que entregarse en el uno y el otro solamente en el contexto del sacramento del matrimonio. Es lo que enseña la Biblia y enseña la Iglesia Católica. ¿Amén? ¿Qué es escapulario? Hablamos del escapulario, el significado, y luego poco más. Les sugiero de leer uno de los libritos mejor escritos sobre el escapulario, se llama Vestido de Gracia, ¿ok? Vestido de Gracia es en forma de una lectura fácil y rápida. Uno podría leerlo fácilmente en 45 minutos, una hora, ¿no? Vestido de Gracia. Si ustedes hablan mejor en inglés, es Garment of Grace. Okay? Garment of Grace, traducido en español, vestido, garment, de gracia. En forma catequética, nunca he leído nada mejor que esto. Y varios de ustedes que están conmigo ya lo tienen. ¿Quién lo tiene? Okay. Yo pienso, bueno, una cuarta parte, ¿no? ¿Buena lectura? Entonces explica el origen de esto. Y da como 20 milagros de los que llevan el escapulario. Escapulario fue dado a un santo en el siglo XIII, el tiempo de más o menos San Francisco de Asís. Le fue dado a un santo carmelita inglés, en nombre de ese santo es San Simón Stock. Okay. Traducido en español, San Simón Tronco. Que él vivía en tronco de un árbol. Es la razón por la cual se llama Stock, ¿no? Entonces vivía mucho de progreso viviendo en tronco de un árbol, ¿no? Y los carmelitas estaban a punto para desaparecer. Entonces la Virgen le aparece vestida en morón y dice, mi hijo, llevar los escapularios como señal de consagración de María va a salvar al orden de los carmelitas. Y él escuchó y empezó a llevar el escapulario, pero su escapulario, no sé si han visto las hermanas carmelitas, ¿no? Ellos tienen el escapulario de aquí a aquí, parece un delantal. Si han visto Santa Teresita en la iglesia grande, ellos tienen el escapulario, pero es aquí hasta los zapatos, ¿no? Ustedes no van a llevar un escapulario tan largo, ¿no? Podrían, si quieren. Pero con el tiempo, los laicos llevan el escapulario así. El escapulario es una señal exterior que pertenecemos a María. Ejemplo, si yo salgo así, significa que soy sacerdote. Si yo tengo mi estola aquí cruzado, significa que soy diácono. Okay? Lo corto, ya sacerdote. Entonces hay uniformes. Un soldado tiene uniforme. ¿Por qué los Dodgers se llaman The Blue Crew? No es porque han perdido contra los Astros, ¿no? Es porque llevan un color. Estamos en luto. Los fanáticos de los Yankees y los Dodgers estamos sufriendo, ¿no? Pero llevar el escapulario es señal que pertenecemos a la escuela de María, al ejército de María. Pertenecemos a María. Y llevamos el escapulario con mucho orgullo. Poco de simbolismo. El escapulario está enfrente y está también atrás. Ese escapulario que tengo ahorita está tapando mi corazón. Pero está atrás de mis espaldas. De forma simbólica es como María está abrazándonos. Es un abrazo de María. Está sobre mi corazón, significa que yo quiero vivir en el corazón de María. Al levantarse por la mañana, al levantarse por la mañana, Qual é o primeiro gesto que nós deveríamos fazer? O primeiro gesto deveria ser de rezar o ato de consagração a Maria. La larga, se ustedes tienen memoria muy buena, pero yo sugiero empezar rezando, oh Señora mía, oh Madre mía. ¿Saben esto, no? Empezar el día rezando este acto de consagración corta. Si quieren leer el largo que vamos a rezar el día de la consagración, va a llevar 5 minutos, está bien, es muy completa. Pero es muy larga. Pero esa cortita es un resumen, escueto, pero muy bueno, de renovar nuestra consagración a María. Pues, rezar el escapulario. Rezar el escapulario. ¿Qué significa en peso? Sí, significa amor, ¿no? Es un símbolo universal. Si yo beso, significa que estoy diciendo a María, yo te amo. La iglesia ofrece una indulgencia cada vez que besamos el escapulario. Una indulgencia. Eso significa, besándolo, podría aplicarlo por almas en purgatorio y purificar almas en purgatorio o hasta llevarlos al cielo. Que beso significa amor para Jesús y María. Que falta las almas en purgatorio, un amor perfecto. ¿Quién tenía el amor perfecto? Era María. Nuestro amor tiene que ir purificándose siempre, por eso hacemos la consagración de María. Besar el escapulario. Bueno, mi práctica personal, después de besarlo, yo bendigo con el escapulario mi frente, aquí. ¿Qué tengo aquí? No digan piedras, ¿ok? Es un insulto, ¿no? Van a decir sesos, sí, ok. Ojalá que tengan inteligencia, ¿no? Y queremos ofrecer a María nuestra mente. Sí, nuestra mente. Muy importante ofrecer a María nuestra mente. Ustedes que han estudiado Aristóteles y Santo Tomás de Aquino saben muy bien que la mente humana tiene 3 facultades distintas. ¿Cuál sería? La memoria, la inteligencia y la imaginación. Son 3 facultades distintas en nuestra mente, ¿no? La memoria, la inteligencia y la imaginación. Pedimos a María de purificar, elevar nuestra memoria. Porque nosotros podemos traer a la memoria las cosas negativas, ¿no? ¿Sí? O podemos traer a la memoria las cosas muy bonitas. ¿Amén? Entonces María nos ayuda a purificar la memoria de las cosas malas. De las heridas, de los abusos, de las llagas. Y traer a la memoria las cosas nobles, dignas de alabanza. Inteligencia. L'intelligenza è differente che la memoria. La memoria è di trarre al presente un hecho del passato, ok? Memoria è trarre al presente un hecho storico del passato al momento presente. L'intelligenza è differente. È leggere un libro e captare qual è il mensaje. Vivere un acontecimento, come dicono gli americani, to make sense of it, ok? Make sense of it. Captare il significato di este acontecimento. Queremos ser inteligentes, right? No? No queremos ser tontos. Pedir a María que nos dé inteligencia. Que seamos personas más inteligentes, no personas necias, ¿no? Y luego, la imaginación. Teresa de Ávila dice que la imaginación es la loca de la casa. La loca de la casa, que va en mil direcciones distintas. Y sabe que uno puede usar la imaginación para bien o para mal. Se lo repito, la imaginación, uno puede usarla para bien o para mal. Hace un año salió una película sobre Santa Ignacia de Loyola. ¿La vieron? Una escena que era muy fuerte era Santa Ignacia de Loyola está en su cuarto y hay una prostituta ya, pero reformada. ¿Y qué hizo Santa Ignacia de Loyola? Digo, ahorita a la prostituta, ¿no? Trata de imaginar, en esa silla está sentado Jesús. Jesús con una sonrisa, el rostro hermoso de Jesús. ¿Ok? Imaginar Jesús, y luego platicar con Jesús. Jesús estaba, Santa Ignacia estaba enseñando a la prostituta de ser una contemplación ignaciana. Pues ella usaba su imaginación para mal, y Santa Ignacia estaba enseñándole, no tiene que usar la imaginación para mal, sino para pensar en cosas nobles, no en cosas ignobles o impuras, sino cosas nobles. Pues nosotros queremos consagrar nuestra mente a María, la memoria, la inteligencia, la imaginación. Luego queremos consagrar a María. Yo hago es bendecir, luego bendecir mis ojos. Para que podamos usar nuestros ojos para contemplar a Dios en la palabra de Dios, en la belleza de la naturaleza. En las personas que nos rodean. Un místico es aquel que puede ver a Dios en todo. Porque Dios existe siempre. Ver a Dios en todo lo que pasa. En esa persona. En ese acontecimiento. En ese pasaje. Dios está en todos los lugares. Luego bendecir, con el escapulario, bendecir los labios y bendecir la lengua. ¿Y qué tenemos en la lengua? ¿Podemos usar la lengua? Pro bien, pero también pro mal. Santiago dice en capítulo 3 que debemos ser lentos para hablar y listos para escuchar. Yo veo que cada uno de ustedes tiene dos orejas, ¿no? Pero tiene nada más que una boca. ¿Por qué tiene dos orejas y una boca? Para escuchar dos veces más que hablar. Amén, ¿eh? Pedirle a María que nos dé la capacidad de controlar la lengua. Santiago dice, con la misma lengua que alabemos a Dios, maldecimos a nuestros hermanos. Eso está mal. Misma lengua que recibimos la hostia en la misa, estamos saliendo del estacionamiento en una persona vieja, lenta, enfrente, y ¡pam! Con una litanía de palabras obscenas, ¿no? Y recién hemos recibido la hostia en la lengua, ¿no? ¡Qué contradicción! Y finalmente, nosotros es bueno bendecir con el escapulario y el corazón. Porque si uno habla de las palabras de la boca, lo que sale de la boca es realmente lo que sale del corazón. Dice Jesús, de la abundancia del corazón habla la boca. Preso el gesto de bendecir, de besar el escapulario, ama María, bendecir la mente, pedir que María bendiga nuestras memorias, inteligencia, nuestra imaginación, que María bendiga nuestros ojos para contemplar la belleza de Dios. Bendecir nuestros labios, mi alma canta la grandeza del Señor, mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador, el Magnificat. Finalmente, bendecir el corazón. Ese gesto significa que nosotros queremos pertenecer a María. Habiendo dicho esto, esta semana para ustedes en la parroquia es una semana de muchas bendiciones y quiero que ustedes realmente dar gracias a Jesús, dar gracias a María por tantas bendiciones que hay en la parroquia aquí en estos días. Y voy a dar una lista de bendiciones y las bendiciones están relacionadas con María. Pedir a ustedes de dar gracias en esta semana por tantas bendiciones. Número uno. Este fin de semana en la parroquia fue una explosión de bendiciones. Porque nosotros tuvimos a un experto que vino de México, la Ciudad de México. Su nombre era Luis Fernando Castañeda. Y él había dado una plática excelente sobre la Virgen de Guadalupe. ¿Alguno fue? ¿Le gustó? Entonces, por la mañana, sábado, él habló prácticamente toda la mañana en inglés sobre la Virgen de Guadalupe. Por la tarde, a las 4 hasta la misa, a las 8, 7:30 más o menos, él habló en español explicando la Virgen de Guadalupe. Y el domingo había dado una plática a los muchachos en la confirmación. Por eso fue una explosión de gracias por la parroquia de San Pedro Chanel ese fin de semana. Hay que dar gracias, ¿no? Entonces, Dios habla mediante circunstancias. Atrás de esta persona en mensaje, para mí es muy, muy claro cuál fue el mensaje de Dios. Y es esto. Yo pienso que Juan Diego nos da el mensaje. Juan Diego, después de las apariciones, vivió 17 años más. Las apariciones tuvieron lugar el año 1531, el 9 de diciembre. Okay. Otro 9 de diciembre. Otro el 10 de diciembre. Y otro el 12 de diciembre. Okay. Cuatro apariciones, inclusive la aparición al tío de Juan Diego, que se llama Juan Bernardino. Técnicamente, podemos decir cinco apariciones. Juan Diego después se quedó, vivió, era viudo. Él vivió otros 17 años. Entonces, en el año 57, otros 17 años. Vivió hasta los 74 años. ¿Y dónde vivía? Él vivía en la sacristía, al lado de donde estaba la imagen, en la iglesia primitiva. La razón, porque quería estar cerca de Jesús, sacramental. Pero quería estar cerca de la Virgen de Guadalupe. Tenía tanto amor por Jesús, tanto amor por María, que él no podía estar lejos de ellos. Espero que va a ser lo mismo para ustedes. Tanto amor, experimentó tanto amor de ella y tanto amor de Jesús, él tenía que vivir al lado de la iglesia y al lado de la imagen. ¿Pero qué trabajo hacía? Bueno, trabajo de sacristán, pero más que nada, Juan Diego dedicaba otros 17 años siendo el embajador de María. ¿Sabe qué es un embajador? ¿No? El embajador no dice sus palabras, el embajador dice solamente las palabras de aquel que representa. El embajador muchas veces representa el presidente. En inglés, la palabra, the mouthpiece, ok, porta voz, era la voz. Entonces, Juan Diego era la voz de la Virgen de Guadalupe. Y cualquier persona que venía a platicarle, él contaba la experiencia que él tuvo con María. Por eso él probablemente lo había dicho miles de veces, pero nunca se cansaba de hablar de María. Porque viviendo 17 años más y contando esto a tantas personas, pero nunca se cansaba de hablar de María. Espero que nunca ustedes se van a cansar de hablar de María. Amén. Ou como vocês nunca se vão cansar de falar com Maria e falar de Maria. Duas preposições distintas. Falar com Maria. Nunca cansar-se. Pero também falar de Maria. E este é o mensaje que eu saco de este acontecimento. O catecismo da Igreja Católica diz de saber ler el hoy. Hoy significa saber ler, diz o Vaticano II, las señales de los tiempos, como Deus habla mediante circunstâncias. Por isso, a maioria de vocês são de México. Mas há peruano, talvez há de Guatemala, talvez há de Salvador, talvez chileno, não? Mas quase todos são de México, não? Vocês têm que ser os expertos em todo o mundo. Amém? Não me miren com susto, não? Tem que me van a tirar piedras, não? Porque... Tem que sentir-se orgullosos, não? Sentir-se orgullosos que vocês são os chiquiados de Maria. Amém? Vocês são os chiquiados. Les tenho um pouco de envidia, sim. Talvez eu amo a Maria mais que vocês, não? Vamos fazer a competição, não? Mas vocês têm que realmente amar muitíssimo a Maria, porque Maria ama tanto vocês. Nunca havia uma conversão massiva tão grande no mundo. E questão de alguns anos, milhões de mexicanos passando de adorar el Dios del Sol, okay? Praticar infanticidio, okay? Y a que ahorita ofrecer el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo y el Hijo de María a Dios Padre por la salvación del mundo, no? Lo que había explicado Fernando, por lo menos por la mañana en inglés, no? Pasando de una cultura pagana, ofreciendo sacrificios humanos y luego cambiándose en católicos y ofreciendo el cuerpo de Cristo en María estaba bajo la cruz. Qué contraste, ¿no? Pero si ustedes tienen que ser los apóstoles de María. Y le voy a dar tres sugerencias, lo que ustedes pueden hacer. Tienen que leer más. Leer más, estudiar más la Virgen Guadalupe. Sentirse obligados a estudiar más. Yo, el sábado mañana, yo pasé toda la mañana con él y yo saqué como 8 o 9 páginas de apuntes, ¿no? Yo estaba sacando apuntes, ¿no? Porque yo honestamente conozco el mensaje de la Virgen Guadalupe, más o menos, pero hay mucho que yo no conozco. Mucho. Entonces yo era uno de los alumnos allá sacando apuntes, ¿no? Para que yo pueda conocer más a María y transmitir más a María. ¿Amén? Ok, le voy a sugerir una lectura sobre la Virgen Guadalupe y es el más famoso es en Nahuel Nican Mopua, okay? Nican Mopua. Si ustedes pueden ir a internet Nican Mopua y pongan español porque ustedes no leen Nahuel, yo pienso, ¿no? Pero Nican Mopua es la fuente más confiable de la Virgen Guadalupe. Y, lo que, y el autor es Juan Valeriano, ¿ok? Juan Valeriano. Acuérdense el nombre, Juan Valeriano. Fue aquel que había compuesto el cuento de la Virgen de Guadalupe más confiable. Que hay 1,000 cuentos, ¿no? Entonces está traducido en náhuatl porque Juan Diego no hablaba español. Él hablaba el idioma de los aztecas. Y entonces el obispo hablaba español, tenía que hablar mediante un intérprete, ¿no? Y van a ver en su computadora, son 7 u 8 páginas, ¿no? Léalo. Y yo sugiero, traten de memorizar, si no pueden memorizar palabra por palabra, si alguien le pregunta, ok, ustedes mexicanos, escuché la Virgen Guadalupe, ¿qué pasó el día 12 de diciembre? Te dicen, muy bien. Champurrado, pan dulce y tamales. Yo te voy a ahorcar, ¿no? Qué paganos, ¿no? Están nada más que en la panza, ¿no? Come sus tamales, su shampoo, o champurrado, ¿no? Y sus enchifladas, ¿no? O enchiladas, perdón. Siempre lo digo mal, ¿no? Pero además, tiene niños. Una buena mamá debería ser, papá también, debería ser a good storyteller, ¿no? Ustedes son papás. ¿Alguno tiene el sacramento de matrimonio? ¿Ustedes tienen la gracia de poder educar a sus hijos? Y todo el mundo le gusta cuentos, ¿no? Todo el mundo, ¿no? Como las mamás mexicanas hace 100 años, se sentaba al lado de la cama de su chiquito y contaba en detalle. Y ese abuelo no sabía leer, pero tenía una memoria de elefante, ¿no? Una memoria increíble, ¿no? Ah, 12, ok. Juan Diego, jaja. Si Juan Diego, 12, su tío Juan Bernardino estaba muy enfermo. Y él tenía miedo que su hijo, su tío, iba a morir sin los sacramentos. Entonces, él se levantó muy temprano. Por eso, la cultura mexicana de las mañanitas. Ah, padre, no sabía, ahorita ya entiendo, ¿ok? Las mañanitas significa temprano por la mañana. Y él iba corriendo la distancia, más o menos 10 millas. Pero Juan Diego tenía ¿cuántos años? 57 años. Donde normalmente moría a los 40. Ya había sobrepasado la edad mediana por 17 años, ¿no? Entonces, él había decidido de llegar a México para buscar al sacerdote y traer al sacerdote. Pero él tenía mucho miedo porque había un obstáculo en el camino. Entonces, él pensaba, cuando llego a Tepeyac, Tepeyac es el cerro. Ya tengo una idea. Si yo subo el cerro así, ella me va a cortar camino. Ah, yo voy a dar vuelta. Inteligente, ¿no? Voy a evitarlo. Voy a dar vuelta y voy a evitar ese estorbo. Ese estorbo humano, ¿no? Pero voy a llegar al sacerdote. Entonces lo hace. Cuando está esquivando, dando vuelta, ¿qué pasa? Ella le corta el camino. Y alguien le diga, pero ¿Qué pasó en esto? Ah, Juan Dieguito, que era mi caballero, dijo, oh, ¿cómo amaneció? ¿Amaneciste bien? ¿Cómo amaneció, señorita? Luego le pregunto, ¿pero ella habló? Sí. Ella dijo, no te aflijas. No te aflijas. En inglés, don't worry. No te aflijas. No te aflijas. Luego, el corazón del mensaje es lo que ella dice después. No te aflijas. No soy yo tu madre. ¿Cuántas mamás aquí? ¿Aman a sus hijos? Depende del día, padre. Ok. ¿Qué dice San Agustín? Pero María, María ama a usted mucho más. Poner todo el amor de todas las mamás, de todos los tiempos, de todas las culturas juntas, todo esto, el amor que María tiene para ti es mucho más grande. Amén. Todo el amor de todas las mamás, de todos los tiempos, de todas las culturas juntas, el amor de María es mucho más grande. Eso tiene que llenarte de mucho consuelo. ¿Eh? Luego ella dice tres cosas que son muy profundas, muy sencillas, pero muy profundas. No soy, ella dice, yo te tengo en el cruzar de mis brazos. El cruzar de mis brazos. ¿Significado? ¿Qué significa? Tú estás en mi corazón. En mi corazón. Ese es el significado de nuestra consagración. Nosotros queremos buscar refugio en el corazón de María. Luego dice ella, estás siempre en mi sombra. Siempre estás en mi sombra. Cuando yo tenía la edad de tu hija, me gustaba mucho deportes. Y me gustaba correr. Y me gustaba ser una carrera. Uno, dos, tres, entre yo y mi sombra. De aquí hasta la pared. Yo era rápido. Pero la sombra siempre me ganaba. ¡Ah! Siempre me ganaba la sombra.
Una vez mi hijo me preguntó cómo le podía ganar su sombra.
Sí. Y yo trataba de hacerlo 10 veces y cada vez que lo hacía, siempre me ganaba, ¿no? Por eso la sombra, no podemos, hermanos, escapar de la sombra. Pero María está siempre con nosotros. Y esto es Santa María del Camino, la canción. Santa María del Camino significa donde vayamos, María siempre está con nosotros. Amén. Y dice la Virgen también, estás en el regazo. Estás en el hueco, de mi regazo. El hueco de mi regazo. ¿Dónde está esto? Ustedes mamás, aquí. ¿Qué tenía aquí? Ustedes tuvieron su bebé, ¿no? Estaba formando su bebé. 9 meses, ¿no? Entonces María está diciendo, nosotros debemos hasta entrar en el vientre de María. Y María ir formándonos. María ir formándonos. Ese es San Luis de Montfort, dice muy claramente, entrar en el vientre de María, dejar que María vaya formándonos. Para vivir lo que dice San Pablo, no más yo que vivo, sino... ¿Cómo? Amén. No más yo que vivo, sino es Cristo quien vive en mí. Pues las mujeres aquí tienen que ser gemelitas de María. Amén. Los hombres gemelos de Jesús. Amén. No hemos llegado todavía, ¿no? Pero nuestra meta debería ser mujeres gemelitas de María. Y los hombres reflejos gemelitas de Jesús. Y San José también. Amén. Si alguien le pregunta, los expertos guadalupanos aquí, ¿y nada más pasó? No, mucho más. ¿Quieres saber? Sí, soy todas orejas. ¿No? Soy todas orejas. ¿No? Pero el obispo, ¿o cómo se llama el obispo? Ah, Juan Zumárraga. ¿O era mexicano? No, era español. ¿No? ¿Era jesuita? No, era franciscano. ¿No? Quieres saber, responde rápido, ¿no? ¿Es santo? No, es beato. Falta poco. Un día lo va a ser santo. Amén. Pero bien, una señal, así. La Virgen diga, vaya ya. Sube y vas a ver la señal. Había visto, por supuesto, no palos, ¿no? Cactus, ¿no? ¿Sí? Había visto qué. Rosas. Rosas de Guadalajara, ¿no? Rosas de Chihuahua. Rosas de Boston, ¿no? Rosas de España. Importante, rosas de España. Porque si el obispo pide esto, ah, son rosas de dónde nací yo. Rosas de colores distintos. Y si las cortó, las puso en su tilma. Y María hizo otro gesto muy bonito. ¿Cuál fue? Estaba sacando los gusanitos, ¿no? Lo que hace con nosotros, ¿no? Ella se las arregló. María quiere arreglar nuestras vidas. Dice San Ignacio de ordenar lo desordenado, ¿no? Entonces, fíjense los milagros. Rosas creciendo en el templo muy frío. Rosas creciendo en el desierto. Algunos jardineros aquí, rosas tienen que crecer en el jardín, ¿no? Y rosas de Castilla creciendo en el desierto de México. Son milagros. Y la persona que está haciendo la pregunta, ah, nada más pasó. No, hay mucho más. La Virgen dijo, vete. Y fue corriendo y cuando llegó al lugar del obispo, tenía que esperar. Y la gente viéndolo, él era una persona que se cae muy gordo, como decimos, ¿no? Y dijo de no mostrar a nadie las rosas. ¿Y qué han hecho? Han tratado de tirar abajo su tilma y luego se quedaron pintados las rosas en su tilma. Otro milagro. Otro milagro. Finalmente, cuando llegó la presencia del obispo pasando varias horas, Juan Diego era muy paciente. Muy paciente, tenía que esperar casi 450 años para ser canonizado también, ¿no? Qué paciencia. Juan Pablo, nada más que 9 años, ¿no? Llegó a la presencia del obispo. Juan Diego entró y se puso de rodillas, abrió su telma. ¿Y qué pasó? Se cayeron las rosas. Este fue nada, el único milagro, ¿no? ¿Cómo? La imagen estampada en el telma de San Juan Diego. El obispo se cayó de rodillas y empezó a llorar y pedir perdón por su falta de fe. Y creyó. Otro milagro, a mí me encanta contar los milagros porque hay muchísimos milagros y milagro viene de Dios. Otro milagro fue, llegó poco después el tío de Juan Bernardino. ¿Y qué dijo? El retrato ya dijo que ella apareció a mí al mismo tiempo que Juan Diego estaba platicando con ella. Fue la bilocación, María, ¿puede hacer la bilocación? Y ella me sanó. Dijo Juan Bernardino que me mandó a un doctor. Me sanó inmediatamente. Nuestras enfermedades las tenemos que traer a María. Amén. Enfermedades físicas, morales, psicológicas, emocionales, traer nuestras enfermedades a María. Y le voy a decir un milagro más. Después ir a los grupos porque ya yo podría decirle cuento tras cuento. Pero ven, estoy hablando de memoria, ¿no? No tengo puntos, estoy hablando de memoria. Ustedes tienen que hacer lo mismo. Pero no tenemos memoria de Padre Escobita, ¿no? Bueno, pedirle al Espíritu Santo. Querer es poder, ¿no? Querer es poder. Por un milagro más, si ustedes van a la Basílica de la Virgen Guadalupe, hay un gran retrato de esto. Y es un milagro que era tal vez el milagro más fuerte para convertir a los millones. Y fue esto. Que los aztecas estaban bailando de alegría debido a la visita de la Virgen Guadalupe. Y un indio tenía un arco, una flecha. Estiró la flecha cortó la garganta de un hombre. Se cayó muerto. Y alguien dijo, ¿por qué no traer al hombre para que pueda tocar la imagen de la Virgen Guadalupe? ¿Cómo no? Estaba muerto. Se lo trajo a la imagen de la Virgen Guadalupe y el hombre muerto resucitó. Pero también, no sé si tenemos doctores y enfermeros aquí, sacó la flecha. Cualquier doctor sabe hoy día, uno saca la flecha, mata a la persona. Y salió tan fácil y de con nada más que dos pequeños hoyitos, ¿no? Y con esto fue como una avalancha de conversiones. Millones y millones de conversiones en muy poco tiempo. Por eso el país que habla español más grande, católico, es México. Y todo debido a la Virgen de Guadalupe. Por eso ustedes tienen que ser los expertos. Ustedes tienen que ser los modernos San Juan Diegos. Amén. Amén. Y Dios lo bendiga hoy, mañana, para siempre. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de la muerte. Gloria al Padre y al Espíritu Santo. Ok, ahorita en sus grupos van a recibir sus hojas de meditación. Y va a ser los misterios gloriosos, ¿ok? Los misterios gloriosos. Y van a pedir por intensísimo gozo con María. María sufrió tanto bajo la cruz, pero María experimentó tanta alegría al ver a Jesús resucitado. Van a compartir eso y Teresa y el equipo va a visitar cada grupo dándole un escapulario, ¿ok? Okay, la semana que viene, ok, a las 7 lunes en la iglesia grande, ¿ok? Que Dios lo bendiga. Okay?